Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Ricardo Ruiz, un millón de umbrales, Mar del Plata, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
¿Cómo anda, don Pablo? Bien, acá estamos, todo bien.
Perfecto, ¿qué trae el umbral? ¿Qué umbral? ¿En cuál umbral vamos a entrar hoy?
Y bueno, tenemos un millón para elegir, así que vamos a entrar uno relacionado con la ciencia ficción y con la ciencia ficción más clásica, como es Dune o Duna en castellano, la gran novela de Frank Herbert, pero vamos a hablar precisamente de la nueva adaptación, la que ha hecho Denis Villeneuve.
Gran película, la fui a ver, no sé, me estoy spoileando, no sé cómo lo vas a comentar, a mí me encantó.
Sí, yo voy a comentar de que no. Voy a comentar de que es una de las películas del año y una de las grandes películas de ciencia ficción de los últimos tiempos. Bien. Y vamos a comentar algunas particulares, aunque no parezca tan entusiasmado, es todo lo contrario. Hay tanto para contar que el tiempo vuela, así que quería aprovechar la columna.
Perfecto. Lo único que hay que decir de Dune, de esta película, es que es capítulo 1. Atención, capítulo 1. O sea, van a venir más.
Sí, en realidad es técnicamente es parte 1 y es casi la mitad del libro. Uh-huh. Era un proyecto maratónico y Villeneuve se la jugó, hizo la mitad del libro sin saber si iba a tener luz verde para una segunda parte de la película, que ya se ha confirmado la semana pasada.
Ah, mirá qué bien.
Que se estrenará en 2023, así que ya incluso se está hablando de personajes que no aparecieron acá, pero se mencionaron, así que por suerte y la vamos a poder disfrutar y ver al completo. Si querés nos metemos en un poquito en esta historia.
Sí, sí.
Bueno, Duna de Frank Herbert es una de las novelas de ciencia ficción más conocidas, publicada en 1965, y aparte de ser más conocida, seguramente esté entre los primeros 10 lugares de cualquier ranking o top que uno haga de novela de ciencia ficción, ¿no? Lo mismo que la saga, porque originalmente son 6 novelas. Es una saga que está a la altura de Fundación de Asimov o de Los Cantos de Hiperión de Dan Simmons, ¿no? Sagas que son realmente espectaculares, ¿no? Que tienen una gran legión de fans. Hasta tal punto es importante el universo creado por Frank Herbert, que a la muerte de su hijo, continuó junto con otro escritor la saga y ya publicaron como 12 libros más. Lo que habla a las claras de lo complejo del universo que él ha creado y da para mucho. Hubo varios intentos y dos concretados de adaptar Duna en años anteriores, desde el 65 hasta ahora. El primero de ellos fue en 1984, nada menos de la mano de David Lynch, en una producción de Dino Laurentiis, que si bien muchos la recordamos con cariño y hay cosas que tiene interesantes, era imposible meter toda la novela en una película de 2 horas, con lo cual queda un poco inconexa la película, con detalles que no se entienden, ¿no? Es una novela muy compleja como para meterla en el espacio de una película. Por eso hablábamos incluso que Villeneuve ahora la prepara en 2 películas y 2 películas largas. En el año 2000 hubo una miniserie de la cadena Sci-Fi, protagonizada por William Hurt, que fue muy exitosa. De hecho, fue el producto original de la cadena Sci-Fi que más rating tuvo. Pero claro, uno la ve con el tiempo y los efectos se envejecieron, el presupuesto no era tanto. Faltaba una adaptación, digamos, acorde a los tiempos que corre y a lo que merecía el producto. Y esto es lo que ha hecho Denis Villeneuve, que para el que no lo conoce, es un director que ya es casi un maestro de la ciencia ficción, porque ya anteriormente tuvo un desafío bravo, que fue hacer la segunda parte de Blade Runner, y lo pasó con un aprobado.
Impresionante, o sea, agarra
con un gran aprobado.
Clavos ardientes que cualquier otro se hundiría y sale espectacularmente parado.
Sí, también hizo la película La Llamada, que es una ciencia ficción de alto nivel. Así que estamos hablando de alguien que se compromete mucho con
La Llegada,
con
los
proyectos. La Llegada, dije La Llamada es La Llegada.
La Llegada.
Sí.
Arriba.
Y bueno, esta película, ¿qué nos va a contar? Nos va a contar la historia de Arrakis, que es un planeta que también se conoce como Duna, es un planeta desértico, que pese a estas condiciones agrestes, tiene una población autóctona que está ahí, que son los Fremen, una especie de Tuaregs del desierto acá en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y hay algo de vital importancia en el planeta, que es una sustancia, ¿no? Que es como si fuera una droga que está en medio de la arena y hay que ir con maquinarias a extraerlo.
Y se llama especia.
se llama Especie, sí, uh-huh. tal cual.
Y digo porque Colón y todos los grandes conquistadores atravesaron el océano para buscar las especias. Y acá viajan las grandes naves para buscar la especia que está ahí.
Vamos a ver que hay grandes paralelismos con muchas cosas de, uh-huh. de nuestra historia, ¿no? En esta saga. A este planeta lo explota el Imperio Galáctico, que es una especie de federación de planetas como en Star Trek, pero en este universo. El Imperio Galáctico está integrado por varias casas, que serían como las familias de la nobleza, ¿no? Algo muy típico de la época medieval, de la época de los castillos, pero transcurre en este futuro incierto, que está ambientado después del año 10.000. Y la casa Atreides, que es la casa de nuestro joven protagonista, Paul Atreides, es la que será encargada de tomar posesión de este planeta y explotarlo. ¿Con qué oscuros objetivos se mandan esta casa? Bueno, eso es lo que nos va a contar la película, donde mostrará la rivalidad con otra casa, que es la casa Harkonnen. Y lo que es muy importante es el descubrimiento que tiene que hacer nuestro joven protagonista, de que es como un elegido, como un mesías para Fremen, que son los Tuareg que dije, y también es como una especie de mesías para una organización religiosa de la que forma parte su madre, ¿no?
Uh-huh. Y cuya intriga, porque acá hay intrigas dentro de intriga, dentro de intriga, ¿no? Algunas son por poder, en este caso hay una intriga mística que lleva siglos, por ejemplo, un plan de siglos.
Sí, hay algo importante. Esta saga de ciencia ficción no se mete para nada con la inteligencia artificial, con uh-huh. los robots, con temas muy tópicos de la ciencia ficción. De hecho, en las novelas se explica por qué las computadoras han sido aniquiladas o se ha exterminado la inteligencia artificial. Es algo que quizás en algún momento de la película se cuente, y si no están los libros, que realmente son muy interesantes, porque la saga realmente es fabulosa. Esta saga toca grandes temas como son la religión, la política, la ecología, el empoderamiento femenino, temas de muchísima actualidad. Y las miserias que esto genera, ¿no? Las miserias de los de las conspiraciones políticas, de cómo la religión se mete en las estructuras de poder. Bueno, son muchísimos los temas que toca, y Villeneuve ha sabido ir incorporándolos en la trama muy, muy de a poco, y eso es algo de agradecer, sobre todo para el que no conoce la historia, y que, por ejemplo, cuando vio la película de David Lynch, se mareó un poco y no terminaba de entender de qué iba esto.
Yo leí críticas de Villeneuve, que previas, que decían que no era muy clara narrativamente la de Denis Villeneuve, y que había hecho un énfasis en lo climático, ¿no? En las sensaciones, en lo... Yo, la verdad, que me permito discrepar, y digo, el tema es que es una narrativa compleja, pero se entiende, digamos, se comprende, digamos. Pensé en Star Trek, o yo qué sé, digo, es cuando hay muchas cosas, digamos, o Game of Thrones también, ¿no? Digo, cuando hay varias casas y varias intrigas.
Sí, yo creo que está muy bien, que se va entendiendo. Quizás al principio se complejiza un poco porque no entendemos bien el mundo que está, y al igual que la novela original, arranca en un punto donde tenemos que empezar a averiguar qué es lo que fue pasando. Pero creo que está bastante bien explicado, y muchos personajes que no aparecen por el mismo sentido de no confundir más, ¿no?
Claro.
Tenemos que destacar, bueno, lo que es la parte visual de la película, realmente es un espectáculo, como hacía tiempo que no se veía. Ese tipo de película que yo digo que me gusta, cómo el efecto especial está en función de la historia, cómo todo se ve sobrio, ¿no? Pero con una grandilocuencia impresionante, sí. Los vestuarios, la
escenografía, todo. Hay un gran talento artístico en todo, hay un gran talento artístico. Por ejemplo, alguien señaló, y yo creo que está muy bien, que hay unos gusanos, digamos, gusanos con dientes en la arena, que si hubiera sido un director más malo, digamos, hubiera hecho un gusano con los efectos especiales espectacularmente digitalizado, en fin. Y lo que hace Villeneuve es que casi no se ve el gusano, porque está en una tormenta de arena.
Exacto, porque no es una película de monstruos ni de superhéroes.
Y es metafísico, aunque, casi.
Claro, lo que pasa es que Villeneuve, yo creo que hace un cine de autor, pero con presupuesto y comercialización de blockbuster, ¿no?
Claro.
Algo que también hace a veces Christopher Nolan. Yo creo que se ha guardado haces en la manga. Si en algún momento tiene que mostrar un gusano, lo veremos más adelante. Para eso va a haber una segunda película, no ahora.
Pero está muy bien, digamos, del gusano, perdón que te interrumpa, pero estos gusanos que viajan a través de la arena, ¿no? Como si fuera agua a través de la arena, cuando van a emerger, la arena empieza a succionarse. Y entonces te están moviendo el piso, y a mí eso fue una de las partes que más me impresionó esa escena, ver cómo tu piso empieza a hundirse, ¿no?
Sí, sí, más que por ahí la escena está tomada de arriba,
claro.
Pero realmente todo lo que es el planeta Duna está espectacular.
Y la banda sonora, que para mí es mejor incluso que todo esto que estamos diciendo. La banda sonora es increíble. La sí, música étnica, las fusiones que hay, es impresionante.
Bueno, es Hans Zimmer, ¿no? Un especialista en esto, uh-huh. Y una banda de sonido que recuerda a la de Gladiador en algunos momentos. Es impresionante. Tenemos que...
Y a Blade Runner, de 2049.
A Blade Runner también. Tendríamos que también mencionar el elenco que ha reunido Villeneuve. Uh-huh. Tenemos como protagonista a un joven que es Timothée Chalamet, que yo lo tenía visto ya, por ejemplo, en la película Beautiful Boy con Steve Carell, uh-huh. Donde componía un alcohólico. Y después tenemos nombres ya muy conocidos, y sobre todo en estos géneros, como Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Charlotte Rampling, realmente sí, Stellan Skarsgård. Es impresionante. Algunos con mayor o menor participación, algunos que quedarán en el camino, más otros, calculo que primeras figuras que llegarán para los roles que faltan. Uh-huh. Porque claro, la película termina, es como si fuera un gran cliffhanger, no, si esto fuera una serie.
Claro.
Termina en la mitad del libro, pero fue la jugada maestra que hizo Villeneuve.
Sí.
De hecho, decidió él mismo no filmar las dos películas juntas, como sí se hizo en su momento con El Cielo de los Anillos.
Ajá, Peter Jackson.
Peter Jackson, porque se quería ya concentrar en una sola y, bueno, después ver que...
Ahora, hay una cosa que dice Villeneuve acá, que dice que en una declaración dice: la mayoría de las ideas principales de la Guerra de las Galaxias de Star Wars proviene de Dune, así que va a ser un desafío abordar esto. La ambición es hacer Star Wars para adultos.
Para adultos, sí, yo escuché esa declaración y es un poco cierto, ¿no?
Sí, uno cuando ve
la estructura, realmente Star Wars bebe muchísimo de lo
robó.
Que es la saga Dune.
George Lucas robó a los bobos de ahí, ¿no? Impresionante.
Sí, porque en definitiva también tenemos, es la historia del viaje del héroe, ¿no?
Sí, es Lucas Skywalker que tiene
exacto.
que asumir su condición.
Exacto. Uh-huh. A mí realmente me ha encantado la película, creo que la mayoría de los portales que yo visito, que conozco y que gente con la que me estuve contactando estos días, a todos les encantó la película. Hay mucha gente que es fanática de la novela, también le encantó, porque claro, lo ven reflejado visualmente como uno se lo imaginaba, ¿no? Tiene esa sobriedad y ese estilo de las tapas de ciencia ficción antigua, donde las naves son grises.
Claro.
Es un tipo de efecto especial que cuando pasen muchos años no se va a ver antigua la película.
Exacto.
Porque está todo con muchísima sobriedad, a diferencia si uno ve la de Lynch hoy, ve unos colores y unas cosas muy, muy extrañas para, uh-huh. para la época. Y acá todo se maneja en un estilo muy muy cuidado. De hecho, casi, salvo algunas apariciones del personaje de Jason Momoa, la película no intenta aplacar con humor, ¿no? Lo duro de lo que se está contando. Entonces se mantiene todo muy literario, con lo cual uno se siente como leyendo una novela, ¿no?
Bueno, hay una gran, digamos, despliegue de escenografías, hay un gran talento en los vestuarios, todo tiene talento, es impresionante, y después lo que hay también es esa banda sonora que, bueno, me voy a reiterar, pero que es impresionante, y yo creo que la verdad que es evidente que esa película, pues, digo, la estás mirando y te das cuenta de lo que va a pasar, que no va a terminar. Yo no leí el libro, no conozco que la película de Lynch, de David Lynch, está disponible en Netflix. Yo no leí el libro, por lo tanto encontré que era parecidísima La Guerra de la Galaxia, ¿no? Muy parecida, pero con un nivel como el de Blade Runner 2049, ¿no?
Sí, y hay algo interesante que hace el director y que fue un poco criticado, ¿no? Se lo criticaba al protagonista, al joven
Chalamet.
¿Cómo fue el nombre? Chalamet, como un poco apático, ¿no? Un poco que no representaba el rol de un héroe. Y en realidad yo creo que hay una modernización de este héroe, ¿no? Este es un joven compungido, lo de él no es la pasión o la convicción que, por ejemplo, tenía Kyle MacLachlan en la Duna de Lynch, que era un héroe, ¿no? Sí, es alguien de la generación Z, como leí por ahí, es alguien actual que tiene que enfrentar un rol y no sabe cómo reaccionar. Es una reacción muy mucho más literaria, ¿no? No están intentando vendernos un héroe que mañana vamos a comprar muñequito.
No le da el físico ni nada. Él tiene claro. Tiene el todo el, digo, y Timothée Chalamet lo he visto en varias películas y siempre tiene el perfil de un héroe romántico, ¿no? O sea, alguien delgado, un poeta romántico del siglo XIX.
Sí, pero siempre componiendo personajes trágicos también, ¿no? Esta película que yo lo he visto haciendo de un chico alcohólico, acá, bueno, con el descubrimiento que tiene ciertas habilidades y con lo que está pasando y todo esto de golpe y esto de que van a este planeta, bueno, creo que está muy cuidado eso, creo que está muy bien, creo que todos los secundarios están muy ajustados en sus papeles, ninguno se destaca quizás que Rebecca Ferguson porque está más tiempo en pantalla, pero creo que está todo muy cuidado en su justo lugar y realmente es una recomendación de alto vuelo a los que nos gusta estos géneros y hacía rato que estábamos esperando una película así, ¿no?
Y es una recomendación, y esto sí es fundamental, para ir a verla en la sala de cine, ¿no? Con el audio con no de la sala de cine y bueno con la pantalla grande, realmente no es lo mismo que verla, creo yo, en pantalla chica, por lo menos a mí me pasó, digo, yo quedé maravillado, parece que lo digo una y otra vez, pero Blade Runner 2049 y la película Joker tienen una banda sonora impresionante y esta quizás es mejor todavía.
Sí, yo creo que, bueno, esta película tuvo el problema de la pandemia que hizo que se retrasara como un año el estreno, ¿no? Y su futuro incierto, creo que es una película, bueno, entraría en los Oscars el año que viene, yo creo que en los aspectos técnicos debería llevarse puesto muchas cosas, salvo que aparezca algo que nos deslumbre, ¿no? Como pasó en su momento con El Señor de los Anillos, que llevó un montón de premios, porque realmente está increíble y y lo bueno que vuelve a poner a la ciencia ficción dura, ¿no? La ciencia ficción que se conoce como dura, de muy literaria, muy... no sé si técnica, ¿no? Pero no de space opera, no de tiros en el espacio, sino que es una película que no tiene demasiada acción, tiene la justa que requiere el guión, pero no vamos a tener batallas porque sí o enfrentamientos porque sí. No es un entretenimiento de... para chicos esto, ¿no?
Y lo brillante, que eso sí creo que trasunta bien del libro, es el tema de que todas estas casas nobles, ¿no? Tienen su economía, su cultura, su sociedad, sus costumbres, sus didácticas específicas de cada una, ¿no? Hay una que es totalitaria, hay una que no sé qué, y eso se refleja en todo, en el vestuario, en la forma de hablar, en la luz, en los colores, todo está muy bien dada esa complejidad. Muy bien, ¿algo más?
No, y bueno, eso que decís de las casas es hasta tal punto que las secuelas que se han hecho por medio del hijo de Frank Herbert, hay un libro que es La Casa Corrino, otro que es La Casa Atreides, van contando todas las historias de todas las casas porque realmente hay un background de información tremendo.
Impresionante. Ricardo Ruiz, entonces, comentando aquí y recomendando Dune, que está en los cines acá en Montevideo, así que muchas gracias, Ricardo.
Hasta la próxima columna, Paul.
Amigos, se terminó La Máquina. El lunes continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.